ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Este programa de hoy nos va a sacar una sonrisa a todos al mencionar a sus dos personajes que traemos para acompañarnos. Cuando le digo el gordo y el flaco, ¿a qué le hace acordar? ¿A qué te hace acordar a vos, Salvador?
Bueno, me hace acordar en primer lugar a mi infancia. Y te digo por qué. Porque yo nací antes que en Argentina llegara la televisión. Más o menos la televisión llegó al país cuando yo tenía 7 años. Bueno, vos no lo recordás, pero no se generalizaba. Aparecía la televisión, la tenían unos pocos, y recién 5 o 6 años después empezaba a ser un elemento cotidiano. Bueno, durante ese tiempo, en los cumpleaños, se acostumbraba a contratar un señor con una máquina de cine de 16 milímetros que pasaba películas para los chicos,
claro,
¿no? Y yo recuerdo esos cumpleaños donde lo que veíamos era al Gordo y el Flaco y veíamos a Chaplin. Quiere decir que esos eran los personajes
del momento
que saturaban los cumpleaños. Seguramente porque serían las únicas películas en 16 milímetros que estaban. Pero recuerdo que había un allegado a la familia de mi padre que trabajaba con eso. Es decir, que eso era su modo de vida, ¿no? Llevar y proyectar. Y entonces él, en todos los cumpleaños nuestros y de nuestros primos, él venía con su máquina y proyectaba. El Gordo y el Flaco entonces pasó a ser un personaje de nuestra vida, de nuestra de nuestra infancia. Por otro lado, había a veces sesiones en el cine, se llamaban películas infantiles, por ejemplo, Los Sábados a la Mañana. Y en esas películas infantiles había algo de cowboys, y estaba El Gordo y el Flaco y Chaplin, ¿no? Seguro que estaban ellos. Lo que quiere decir que forma parte de la infancia.
Recordemos qué tipo de cine, qué tipo de películas hacían ellos, en qué momento del cine estamos ubicados.
Bueno, la primer película que hicieron juntos la hicieron en 1927. Lo que quiere decir que ellos empezaron con el cine mudo, ¿no?
Esa fue la primera película como dúo, digamos.
Como dúo, claro, porque antes habían trabajado,
claro.
Habían trabajado, trabajan por su cuenta. Vamos a decir que eran Oliver Hardy, que era el gordo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el gordo, que era un abogado sureño de los Estados Unidos, y por el otro lado estaba Stan Laurel, que era el flaco, pero él no era americano, él era un clown inglés. Y si uno mira las películas con atención, se da cuenta que es un clown, ¿no? Porque tiene toda la ductilidad en el rostro, en las expresiones del clown. Y yo no sé a quién se le ocurrió juntarlos, ¿no? Pero son esos casos en que los dos por su lado no hubieran triunfado. Y triunfan justamente porque se encuentran y porque forman una dupla.
Se potencian, seguro.
Sí, pero y lo interesante es eso. Mira, hay un cuento de Chesterton muy interesante, se llama El Club de los Negocios Raros, donde hay dos amigos que van siempre juntos y conversan, y tienen una conversación brillante, es brillante. Y bueno, todos quieren tenerlo. Hasta que un día llega uno solo de ellos, el que es más brillante. ¿Y qué ha pasado? Los amigos han secuestrado al otro para que no estuvieran juntos. Porque se han dado cuenta que el asunto es que este amigo le da el pie para que el otro brille.
Claro.
¿No?
Claro.
El negocio era ese, el negocio raro, que le pago a alguien para que me dé el pie para que yo brille. Y muchas veces hay dúos en el cine donde pasa eso. Hay uno que le da el pie al otro para que el otro se luzca, ¿no? Le da la entrada para que pueda lucirse la parte humorística. En este caso no fue así. En este caso los dos tenían una tremenda carga de humor. Y los dos logran conformar un personaje diferente.
Claro.
Porque son dos tipos opuestos. En lo físico, por eso nosotros hablamos del gordo y el flaco, ¿no? Pero también en las reacciones. Son como dos chicos grandes que tienen reacciones absolutamente infantiles, se pelean, pero siempre están juntos.
Claro.
¿No?
Se necesitan.
Claro, viven con una inocencia total la realidad. uno cuando ve los golpes que se pegan o la forma en que el gordo castiga al flaco,
exagerado,
claro, siempre es exagerado, sobre todo porque son torpes y el flaco es más torpe que el gordo todavía. El gordo es cascarrabia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay como una, hay un equilibrio entre los dos, entre el cascarrabia y la torpeza. Y esto, además, ahí está la generosidad y la creatividad, me imagino, del productor. Los dos usan bombín inglés. Lo que quiere decir que los dos son dos caballeros, claro, gentlemen, y tratan de pasar por eso, pero su torpeza desmiente eso, ¿no? Y el gordo siempre está con su mal humor, y el flaco con sus estallidos, los gestos de llanto, el cabello erizado. Claro, tenían que trabajar en el cine mudo y exagerar todas esas cosas. El cine mudo hacía que el humor tenía que ser visual, uh-huh. Es decir, no el
audio
tenía que ser visual, y entonces se exageraba la violencia física. Es lo que nosotros vemos a veces en algunos dibujos animados, ¿no? Se exagera la violencia física, el pastel en la cara, ¿no? Que es ese famoso, o golpear en la cabeza con un garrote del otro, o con una sartén. Uh-huh. Y uno dice, bueno, pero con ese golpe, lo menos una conmoción cerebral, ¿no es cierto? O va medio muerto o lo mata. Sí. Pero no, se exagera la violencia, pero las reacciones son de estilo dibujo animado, ¿no? Y ellos hicieron una cantidad tremenda de películas. Claro, en el cine mudo el asunto era que el cine trabajaba con rollos,
claro,
y cada rollo duraba 10 minutos, ¿no? El primer cine mudo, ¿no? El primer cine mudo, el operador, cuando grababa, no tenía una máquina mecánica. Él tenía que dar vuelta una manija.
Es verdad.
Y entonces el operador, para tener ritmo, cantaba una marcha, ¿no? Se iba tarareando una marcha y la llevaba. Y entonces cuando la pasaban, que la pasaban también en una máquina a manija, ¿no? El operador que tenía que pasar la película también cantaba una marcha, porque se sabía que era el ritmo con el que se pasaba. Ahora, esos rollos de 10 minutos, ellos llegaron a ser películas de dos rollos de 20 minutos, uh-huh, de tres rollos de 30 minutos y de cuatro rollos, es decir, ya un medio metraje, claro, de 40 minutos. Uh-huh. En el 1927 hicieron 11 cortos, en el 28 hicieron 10 cortos, quiere decir que ese era el promedio que más o menos llevaban. En 1929 hacen 13 cortos y comienza el cine sonoro.
Cambió completamente.
Totalmente. En 1930 hacen 7, en el 32 también, en el 32 hacen 8 cortos, y ahí hacen Caja de Música, que es uno de los más famosos, uh-huh, donde tienen que subir un piano.
Es verdad.
Ese es el. Y después hicieron cortometrajes sonoros. Y acá es muy interesante. Por ejemplo, a Chaplin le costó mucho pasar del cine mudo al cine sonoro. Uh-huh. Él no quería hacer cine sonoro. En este caso, ellos pasaron fácilmente al cine sonoro. ¿Y por qué pasaron fácilmente? Porque cuando se pusieron a hablar, el acento sureño del gordo contrastaba con el inglés depurado del flaco. Entonces
era muy cómico
escucharlos hablar con sus diferentes acentos, y entonces pasaron fácilmente al otro. En el año 1929 ingresaron al cine sonoro, y en el año 31 hicieron el primer largometraje, y llegaron a ser 23 largometrajes en 20 años.
¡Qué producción!
No, una producción tremenda. Y una cosa insólita, que creo que fueron los únicos que lo hicieron: doblaban sus propias películas a otros idiomas.
No te puedo creer.
Eso, es decir, aprendían por fonética idiomas, uh-huh, y grabaron al alemán, al francés, al italiano y al español, la grababan ellos mismos aprendiendo por fonética. Es un esfuerzo tremendo.
Me imagino.
Se toma escena por escena, se la coloca en un sinfín y la ven pasar la misma escena breve 20 veces y van ajustando lo que hablan. Y además ellos no sabían qué era lo que decían, uh-huh, porque lo aprendían por fonética. Y entonces eso hizo que, por ejemplo, en Italia los escuchaban con su voz original hablando en italiano.
¡Qué impresionante!
¿No? Uh-huh. En Alemania lo mismo. Bueno, eso le dio
una proyección
tremenda a todo el mundo, ¿no?
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos presentando dos personajes inolvidables para todos quienes lo han disfrutado en la pantalla, ahora obviamente con los medios digitales, y que tal vez las nuevas generaciones tendrían que recuperar para poder gozar de todo ese mensaje que nos estaban dando. Seguimos enseguida luego la pausa en Tierra Firme con Salvador de Lutri y El Gordo y el Flaco. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Recién comentábamos con Salvador de la durabilidad en el tiempo de una dupla que tuvieron una producción impresionante de películas que lo llevó a ser de los más exitosos en el mercado cinematográfico, Salvador.
Sí, además ellos negociaban con el productor y en ese era interesante cómo negociaban, porque el flaco inglés, Laurel, era el negociante.
Mira.
Y como era el que tenía más formación artística porque era clown, entonces él se dedicaba a negociar. Y el gordo se iba a jugar al golf, esperando que terminaran los negocios, ¿no? Sí. Ahora, eso lo convertía al flaco en una persona antipática para el productor.
Me imagino,
¿no? Pues sí, el productor tenía que negociar con él. Y a veces sacaba a los productores de la casilla, hasta que un día el productor luchó al flaco.
Mirá.
Y se quedó con el gordo nada más. Pero no había forma, aunque probó, no había forma de encontrarle pareja.
Claro.
No había forma de continuar eso. Entonces lo volvió a llamar. Pero lógicamente que estas idas y venidas empezó a lesionar la relación del grupo.
Claro.
El productor era el que llevaba siempre la mejor parte. Uh-huh. En esto hay que tener en cuenta el asunto de Chaplin. Chaplin fue el único que sobrevivió a Hollywood, ¿no? Fue el único porque él aprendió todo el oficio en Hollywood, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando él se traslada a los Estados Unidos, él aprende todo el oficio de cine, no el de actor. El actor lo traía desde Inglaterra.
Claro.
Pero él aprende y comienza a producir sus propios films. Entonces, él, a pesar de los avatares que tuvo, él puede terminar con una fortuna.
Uh-huh.
No fue el asunto del gordo y el flaco.
Dependían de otras personas.
Claro. Uh-huh. Y entonces, buscando otros nuevos caminos, abandonaron al productor y trabajaron primero para la Fox y después para la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero resulta que en la Fox y la Metro-Goldwyn-Mayer los consideraban ya personajes del cine mudo, antiguos.
Seguro, ¿no? Son de la generación anterior.
Claro. Entonces los colocaban en lo que serían esas películas en serie que se hacen sin gran vuelo artístico, simplemente para cubrir las necesidades, lo que sería hoy las series de televisión, alguna
claro.
serie de televisión, ¿no? Entonces los colocaban en eso que es lo que se llama cine clase B.
Claro.
Ahora, el cine clase A es el cine donde se pone todo el capital y donde están los mejores guionistas y donde se trata de sacar lo mejor de cada actor, ¿no?
Uh-huh.
Es el cine de avanzada. El clase B es el cine que se hace en serie. Bueno, hagan siempre lo mismo, que la gente se ríe, ¿no? Y ahí empieza a chocar eso con la creatividad de ellos. No le permite tener creatividad. Y al no permitirles que tengan creatividad, ellos empiezan a frustrarse y en 1947... terminan peleándose entre ellos y se enemistan.
Mirá vos,
¿no?
¿A qué punto llegó?
Sí, y la última película que hacen es porque se vuelven a reunir en el año 1951, es una película que se llama Robinsones Atómicos y que en otros lugares se llamó Utopía.
Ajá.
Y esa película fue un rotundo fracaso.
Mirá.
Un fracaso tremendo, incluso porque ellos ya estaban cansados de los personajes. Cuando uno los ve actuar en esta película parece que se están imitando. ¿no? Que se imitan a ellos mismos, ¿no? Que han perdido lo que nosotros llamaríamos la frescura. Eso presagia ya el final trágico, ¿no? Porque los dos tuvieron un final trágico. En primer lugar, porque trataron en alguna forma de vivir de su oficio por separado, pero en 1955 Laurel sufre un ataque cerebral y se encuentra con que las finanzas la tiene minada, no tiene dinero. Él había tenido varios divorcios y los divorcios le habían llevado todo el dinero que tenía. No tiene ni siquiera dónde vivir. El flaco no tiene dónde vivir y entonces se alquila un cuartucho y empieza a vivir allí, olvidado ya por la gente. El único que se acordaba de él era Jerry Lewis, y Jerry Lewis era el que lo ayudaba económicamente, porque Jerry Lewis sentía que le debía mucho al flaco por su arte, ¿no? Y en los que conocen de Jerry Lewis la película El Botones, allí hay una secuencia donde lo homenajea al gordo y el flaco, ¿no? Oliver Hardy sufre una enfermedad similar. Rebajó de peso, rebaja 60 kilos, estaba irreconocible, ya dejaba de ser el gordo de
las películas. Claro, perdió su imagen, seguro.
Pero sufre una enfermedad similar a la del flaco, un ACV, y en el año 1957 muere, antes que el flaco. Y entonces todos esperaban que Laurel fuera al funeral, y él dijo que no, que seguramente su compañero iba a entender por qué no iba. Pero no fue al funeral. Y eso marcaba la amargura con que vivieron el final de su vida. Es interesante que estuvieron 30 años juntos, repitiendo siempre el mismo truco, ¿no? Es decir, bajar, subir, separarse, ¿no? Volver a encontrarse, el flaco llorando, el gordo indignándose. Hizo reír a varias generaciones, ni siquiera podemos ir a una generación, no, fueron varias generaciones.
Y hasta el día de hoy, cuando uno lo ve, realmente.
Sí, y sin embargo terminan en una tremenda tristeza, ¿no? Terminaron muy mal. El gordo y el flaco son uno de esos casos donde el final de la vida es triste. Y uno piensa, ¿no? Yo cuando recorría la vida de ellos y recordaba mucho de sus films, recordaba la triste historia del payaso. El payaso tiene que reír y hacer reír, ¿no? Y a veces lo que hay en el trasfondo es otra cosa. Es decir, el clown tiene una máscara, ¿no? El payaso tiene una máscara. Pero la vida es otra cosa. Y yo digo, hay que prepararse también para todos esos momentos de la vida, como también los momentos finales de la vida. Claro. Ellos no se prepararon.
Para la decadencia y el mercado los ya sacara del medio.
Y además no entendieron cómo eran las leyes del espectáculo. El espectáculo es hoy aplausos y mañana olvido. Y cuando el público es muy cruel, hoy te aplaude y mañana te olvidó y te deja de aplaudir y te ignora totalmente. Y ellos, yo creo que empezaron a sufrir todo eso, ¿no? El olvido, la incomprensión, el haber sido explotados, en que sus películas seguían saliendo y se multiplicaban y sin embargo ellos seguían viviendo en la pobreza. Todo eso fue minando la vida y terminaron tristemente. Los existencialistas siempre dicen que un hombre es la suma final de toda su vida. Recién, cuando llegamos al final, sabemos qué es lo que pasó. Y yo veo que en ellos fueron generadores de alegría en los demás, pero hubo una tremenda tristeza final, porque no supieron encarar la última etapa de la vida. No supieron encontrar una fuerza, una vitalidad espiritual como para vivir esa última etapa. Y creo que esto es uno de los secretos de la vida. Cuando estamos en el pleno vigor, muchas veces nos olvidamos que el vigor no es eterno, que la declinación llega, que ese cuerpo vigoroso que nosotros tenemos hoy, hay un momento en que nos empieza a abandonar. El cuerpo nos abandona. Es lo primero que se nota, ¿no? El cuerpo que te va abandonando, que ya no responde como uno piensa. Y después empieza a abandonarte también la mente, ¿no? Empieza el hombre a declinar. Y uno tiene que pensar, para ese momento, ahora, ¿no? Como dice Salomón en Eclesiastés, ¿no? Acuérdate de tu Creador en el momento del vigor, de la juventud, ¿no? Antes que vengan los malos años ¿Y qué son esos malos años? Esos malos años es la época de la declinación. Y lo que está diciendo es que todos tenemos que tener en cuenta la declinación que vamos a tener, y tenemos que tener en cuenta también lo que significa la fortaleza espiritual, que es lo que vale en ese momento. El apóstol San Pablo dice que aunque el hombre exterior se va desgastando de día en día, la parte espiritual él siente que va creciendo. Y va creciendo porque tiene una relación con Dios, lo que quiere decir que ese hombre va decayendo físicamente, pero como tiene esperanza y como tiene un Dios que lo sostiene, crece espiritualmente y se mantiene. Y esa es la realidad de la vida. Esto fue lo que le faltó al gordo y al flaco, ¿no? Es decir, ellos en el momento del vigor pusieron todo su vigor al servicio de su trabajo y de su arte, pero no se preocuparon por cultivar la otra parte, y cuando el vigor los empezó a dejar, allí es cuando se encontraron con la verdadera realidad de la vida. Porque, decía Blas Pascal, aunque tu vida haya sido una comedia, el final siempre va a ser sangriento, ¿no?
Tremenda frase.
Entonces, tu vida puede ser una comedia, pero finalmente te vas a encontrar con una realidad que uno no quiere, que es la realidad de la vejez, la realidad de la declinación. Y allí, en ese momento, es cuando el hombre espiritual, el hombre que ha buscado a Dios, el hombre que le ha dado una dimensión espiritual en la vida, siente también que lo físico lo va dejando y lo mental lo va dejando, pero no obstante, tiene una fortaleza espiritual que lo sostiene. Y esto es lo que le faltó al gordo y al flaco. Esto es lo que no nos debe faltar a nosotros.
Una sunny afternoon, en una tarde soleada, música incidental, una de las composiciones para la serie televisiva El Gordo y el Flaco con Laurel and Hardy, y la discusión aquí que teníamos con Salvador para reflexionar también de lo que hay detrás de las risas y las vidas personales de quienes producen este tipo de series televisivas. ¿Desea usted participar en la discusión también con Salvador? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp, audio o texto a este número. Signo de más 598-91-610-610. Lo reitero, anótelo,
póngalo así en papel o en su mismo celular, rapidito para tenerlo allí, y nos manda una notita o un audio para contarnos qué le parece este programa. Signo de más, 598-91-610-610. También escuche este programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, donde podrá también descargarlo, compartirlo y opinar. tierrafirmertm.org. Desde allí también la conexión a las redes sociales, a escuchar otros programas, los grandes temas, leer artículos y compartir con nosotros también en las redes sociales. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.